Antonio Gómez Camaño es jefe de servicio de oncología radioterápica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y profesor asociado en Ciencias de la Salud en la USC. Es además miembro del Grupo de Imagen Molecular asociado al Área de Oncología del Grupo de Imagen Molecular In Vivo de la USC. Hoy lo entrevistamos en Radio Ateneo Podcast. Antonio Gómez Camaño, bienvenido a Radio Ateneo.
Gracias, muy buenas.
Bueno, nos gustaría que nos hablases primero de qué es la protonterapia y qué supone para Santiago tener un centro que usa estas técnicas.
Bueno, vamos a ver, la protonterapia es una manera de hacer radioterapia externa, cuya singularidad es el tipo de partícula que se utiliza. En este caso son los protones, ¿no? Que es como una partícula, digamos, un poco más limpia que la que utilizamos generalmente en la terapia convencional, como pueden ser los fotones o los electrones. Uh-huh. Para que la gente lo entienda. Cuando tú tratas con... Imaginemos que la radiación que sale del acelerador son bolsitas llenas de energía. ¿De acuerdo? Pues uh-huh. Los electrones, cuando llegan a una superficie, del cuerpo, se rompen y depositan toda la energía ahí en la superficie o muy pocos milímetros por debajo de la misma. Los fotones son diferentes. Los fotones, cuando llegan a la superficie, se resquebrajan, se rompen. Y a medida que van profundizando en el cuerpo, van perdiendo un poquito de energía. La mayor parte de la cual se deposita realmente en el tumor. Pero los protones no. Los protones entran en el cuerpo, no se resquebrajan y explotan justo a la altura del tumor. Con lo cual, es un tratamiento que te permite radiar muy bien tumores, radiando muy poco todo el tejido que hay alrededor. Por eso lo hace especialmente interesante para tratar, pues por ejemplo, tumores en la población pediátrica, que son seres en crecimiento, en los cuales es importante radiar el menor volumen de tejido posible, o bien también en pacientes que tienen tumores en localizaciones muy críticas, muy cerca de estructuras que son importantes, y poder hacer realmente tratamientos en ese tipo de zonas complicadas.
Entonces podemos decir...
¿Qué supone para...? Uh-huh. Dime.
Podemos decir que la protonterapia es una técnica, digamos, menos agresiva, ¿no?
Vamos a ver. Menos agresiva... No me gusta la expresión de menos agresiva, porque con la radioterapia que se hace ahora, es una radioterapia excelente, ¿no? También de altísima calidad, tampoco es una radioterapia agresiva. Uh-huh. Digamos que esta tiene la particularidad, ¿no?, de que te permite hacer tratamientos muy complicados en zonas muy, 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 muy difíciles, ¿no? Que con la otra... pues cuesta más. Con la prototerapia, como puedes ajustar tanto la dosis de radiación a lo que es el tumor, pues ya te digo, te permite incluso reirradiar a pacientes, ¿no? Ahora los pacientes cada vez viven más, ¿no? Y tienen también más tiempo, como dice, para desarrollar otro cáncer, ¿no? O una recurrencia del que han tenido. Y claro, con la tecnología que tenemos a día de hoy, esa reirradiación es complicada, pero con los protones es mucho más fácil de hacer, ¿no? Porque se ajustan muchísimo más las dosis a la zona en la cual tienes la tumoración. Más agresivo no me gusta.
Bueno, ya.
Como yo le digo, más inteligente, más afable.
Más amable, más inteligente, sí.
Sí.
Y bueno, le preguntaba, ¿qué supone para Santiago tener un centro que usa la protonterapia?
Bueno, vamos a ver, para Santiago, por supuesto que es, bueno, para toda Galicia, porque al final este centro de protonterapia es un centro orientado para toda Galicia. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué supone? Pues supone el tener el acceso a esa tecnología, pues aquí a nivel autonómico. Ahora cuando tenemos un paciente que se puede beneficiar de protones, lo tenemos que enviar a Madrid. Antes lo teníamos que enviar a Alemania.
Claro.
¿No? Pues ahora vamos a tener esa tecnología que va a poder cubrir las necesidades de tratamiento con protonterapia de toda la población gallega, y yo creo que trasciende además de lo que es Galicia, ¿no? Porque probablemente también en el norte de Portugal, lo que es Asturias y probablemente León, pues también puedan, los pacientes tasares también puedan beneficiarse del centro de protonterapia de aquí.
Claro, es acercar un poco estas técnicas que antes estaban tan alejadas y a lo mejor a veces eran inviables,
sí.
Quizá ahora. Esa es la ventaja, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, más allá de lo asistencial, que para mí es realmente lo importante, ¿no? También, vamos a ver, es una excelente plataforma para realizar investigación muy transversal, que es la medicina, ¿no? La biología, la radiología, la física, la ingeniería, o sea, que es una gran oportunidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Más en un entorno como es este, ¿no? Es un entorno que tienes un hospital, digamos, pues de excelencia en asistencia, tienes una universidad, bueno, pues es un buen sitio para montar, hacer un proyecto de este tipo, ¿no? De hecho, una de las realmente no va a ser solamente una máquina de protonterapia, van a ser realmente solamente dos. Y una va a ser de entrada utilizada para hacer investigación. Y probablemente seamos el único centro en España que va a disponer de una máquina para hacer investigación.
Uh-huh. ¿Y cómo ha avanzado, según tu punto de vista, la medicina y la lucha contra el cáncer a lo largo de tu carrera?
Bueno, vamos a ver, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Los avances no suelen ser avances de repente espectaculares, ¿no? Uh-huh. Pero ha sido un avance como muy progresivo, ¿no? O sea, realmente la supervivencia de los pacientes con cáncer en los últimos 30 años ha mejorado muchísimo. Esto ha sido debido fundamentalmente a que, por un lado, la prevención. Por otro lado, lo que es el cribado, ¿no? El tratar precozmente en estadios iniciales algunos tumores, porque es importante. Los tumores, cuanto más localizados estén, más curables son. Uh-huh. Ha avanzado muchísimo todo lo que es los tratamientos con fármacos, ¿no? Con agentes biológicos que se dirigen a tumores que tienen una determinada alteración genética. Tenemos ahora también la inmunoterapia. También ha supuesto una revolución en el tratamiento del paciente con cáncer. Y, por supuesto, también la radioterapia. El desarrollo tecnológico ha permitido que la radioterapia avance muchísimo en los últimos años, ¿no? De manera que pues ha pasado su tratamiento, digamos, generalmente pues paliativo para controlar síntomas, a ser un tratamiento curativo en múltiples patologías tumorales y en múltiples estadios de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cada tratamiento es más preciso, más seguro, y entonces eso, claro, eso te repercute enormemente en los pacientes, no solamente en la calidad de vida, ¿no? También en la cantidad de vida, ¿no? Entonces, el avance ha sido generalizado. Al final todo confluye en una cosa, en lo que es la medicina de precisión, la oncología de precisión, la radioterapia de precisión, o sea, tratamientos que están muy, 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 muy personalizados. Todos los tumores son diferentes y, por tanto, el paradigma clásico de tratar a todos los tumores iguales no tiene sentido. Pues cada paciente necesita un tratamiento muy personalizado en función de las características de su tumor.
Técnicas como estas, como la protonterapia, ¿consideras que le auguran a un buen futuro a la lucha contra el cáncer?
Hombre, por supuesto. El problema que tiene la protonterapia es que su instalación es excesivamente cara. Uh-huh. Por eso no se ha desarrollado tan rápidamente como otras técnicas de radioterapia. El problema de la radioterapia es eso, es que las cuestiones son carísimas, porque date cuenta que para poner en marcha esto te hace falta construir un edificio.
Claro.
La protonterapia tiene bastantes años de antigüedad. Los primeros centros de protonterapia que hubo en el mundo eran como de campo de fútbol. Entonces, te hace falta construir un edificio que tu parte lleva más o menos un año, y una vez que tienes el edificio construido, que además lo tienes que construir en función de la máquina que vas a tener, tienes otro año para meter la máquina y ponerla en marcha. De manera que mínimo 2 años desde que empieza la obra hasta que tratas el primer paciente. Una máquina de protonterapia cuesta sobre 25 millones de euros. Vale, una máquina de radioterapia high-tech, que lo que no haga protones, está en 3 millones, 4 millones de euros. Vale. Encima tienes que añadir lo de la obra, que básicamente es tanto como la máquina o más, y después el mantenimiento y todo eso, pues la ha hecho inviable.
Sí, ¿no? Bueno, y realmente toda la infraestructura de personal que también hace falta para...
También, por supuesto, pues necesitamos sí, profesionales, recursos humanos, y aparte, y consumo de electricidad, es altísimo. Uh-huh. Entonces, por eso tiene un desarrollo lento. ¿Qué pasa? Cuando se está empezando a hacer todo más sencillo, cada vez las máquinas son más pequeñas y probablemente en unos años, pues lo que cuesta ahora 25 millones de euros costará pues 10 millones de euros y podrás meter un acelerador de protones en un búnker clásico de los que tenemos en los servicios de oncología y radioterapia.
Sí, esto debe ir avanzando, supongo, para crear no solo mejores técnicas, sino también más económicas, ¿no?
Por supuesto, sí, esto es como las televisiones. Cuando salen las mejores son muy caras y después a medida que va pasando pues se va simplificando todo y se va haciendo más asequible. Por supuesto que será una tecnología cara, porque bueno, exige mucha ingeniería, exige mucho mantenimiento, se tarda mucho tiempo en construir una máquina de protones, ¿no? Date cuenta que, por ejemplo, la que se va a poner aquí, que va a entrar en funcionamiento más o menos, si todo va bien, en 2 años, está empezando a fabricar ahora. Uh-huh. O sea, por eso aquí tenemos la ventaja de que probablemente seamos los primeros de toda España, ¿no? Porque la donación de la Fundación Amancio Ortega permitirá abrir 10 centros públicos. Y a día de hoy somos los que estamos mejor colocados pues por tiempos, ¿no? Los que tenemos, como dije, el proyecto más avanzado.
Además de la protonterapia, me gustaría preguntarte también en qué otras nuevas tecnologías se está investigando en el campo de la lucha contra el cáncer. Y bueno, ¿y en qué se basan estas tecnologías? ¿Si hay alguna especialmente interesante?
Bueno, vamos a ver, a día de hoy hay muchas cosas interesantes, ¿no? Y además, pero todas encajan en lo que es la medicina de precisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues todos los tumores de los pacientes se pueden secuenciar de manera masiva, ¿no? Para saber si tiene alguna alteración determinada que la hace más susceptible de responder mejor a un tratamiento. Por ejemplo, en relación a la radioterapia, también tenemos una ciencia que se llama la radiogenómica, una ciencia que está empezando a expandirse, que consiste en estudiar la variabilidad de la respuesta de cada individuo a la radiación. Vale. Tú puedes hacer 100 tratamientos diferentes, perdón, iguales, exactamente iguales, que los pacientes pues, te pueden hacer un efecto secundario y otros no. ¿Por qué? Pues porque dentro llevamos como un estigma de que vamos a tolerar mejor o peores tratamientos. Entonces, ¿eso qué te permite? Pues seleccionar pacientes que pueden no desarrollar efectos secundarios, con los cuales puedes subir la dosis de los tratamientos, o bien identificar a otros que sí pueden más riesgo de tener toxicidad, con lo cual pues puedes limitar más lo que es el tratamiento, o hacer un tratamiento alternativo. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, la imagen. La imagen ha avanzado muchísimo. La imagen ha avanzado muchísimo. Y hemos pasado de ver simplemente imágenes, a que esas imágenes tienen una información inherente que nos permite determinar pronósticos y respuesta a tratamientos también. Y, por supuesto, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a entrar en la medicina de una manera masiva.
Sí, que parece que está entrando ahora en todos los campos y en la medicina, y me imagino que entonces también.
Sí, va a estar de una manera masiva. Y en nuestra especialidad probablemente sea de las primeras en la que se empiece a implementar realmente de una manera práctica todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad pues es muy tecnológica. Y no hay nada mejor para avisar una máquina que otra. Nuestro trabajo está muy compartimentado en diferentes fases, lo cual la puede hacer más prono a determinados, a que un error se transmita. Y entonces la inteligencia artificial te lo puede controlar perfectamente. Manejamos muchísimos datos clínicos, dosimétricos, de imagen, biológicos, ¿no? Entonces eso hace que nuestra especialidad pues sea una calidad ideal, ¿no? Para que la inteligencia artificial se meta y cambie nuestra manera de trabajar absolutamente.
Pues Antonio Gómez Camaño, muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros, ha sido un placer estar aquí.
Hasta luego.